una canción de rock, dice que el hombre no es más que un animal.
Por su lado, Shakespeare dice que un humano es como un ángel o un dios.
¿Quién tiene razón? Veámoslo en el programa de hoy.
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos. En los tres programas anteriores hemos estado hablando de si los científicos pueden probar o no que Dios creó al hombre o si los humanos fueron hechos solo por los procesos naturales. Y hasta ahora hemos concluido que la biología y la antropología no pueden dar una respuesta definitiva.
Entonces, ¿cómo podemos saber si Dios es nuestro creador o no? ¿Simplemente lanzamos una moneda?
No. Los cristianos tenemos la ventaja de la información interna, noticias de quién fue el creador, provista por Dios mismo.
Sí, pero nuestro oyente, Vladimir, dice que su amigo no acepta la Biblia. ¿Qué le podemos decir a él?
Podemos analizar hacia dónde llevan las filosofías ateas y teístas. Un punto de vista eleva a los humanos a ser criaturas a imagen de Dios. El otro punto de vista nos rebaja a ser solo animales.
Es interesante que deba decir eso. Hace varios años atrás escuché una canción de rock que dice: tú y yo, nena, no somos más que mamíferos, así que hagámoslo como ellos lo hacen en Discovery Channel.
Terrible. Yo no escucho mucha música rock. ¿Está diciendo que una canción está expresando entonces ideas filosóficas?
Sí, se relaciona con la pregunta que hemos estado discutiendo durante las semanas anteriores. ¿Los humanos realmente son nada más que mamíferos?
Varios profesores dieron una serie de conferencias en la Universidad de Wisconsin y las conferencias fueron publicadas en el libro titulado El cristianismo desafía a la universidad. El doctor Wayne Becker es profesor de biología y él llama a su capítulo Hombre, ¿simio desnudo y nada más?
Esa es una interesante forma de decirlo, llamando al hombre simio desnudo. Ese fue el título de un libro muy vendido hace unos años atrás.
Es verdad, el zoólogo Desmond Morris escribió el libro titulado El mono desnudo. En la introducción él dice, y lo citamos, «Soy un zoólogo y el mono desnudo es un animal». Al llegar a ser tan erudito, el Homo sapiens ha seguido siendo un mono desnudo. Sin embargo, en la adquisición de nuevos motivos tan notables, no ha perdido ninguno de los anteriores motivos terrenales. Esto frecuentemente es una causa de vergüenza para él, pero sus antiguos impulsos han estado con él durante millones de años. Los nuevos, solo unos pocos cientos. No hay esperanza de deshacerse del legado genético acumulado de todo su pasado evolutivo. Él sería un animal mucho menos preocupado y más cumplido si solo enfrentara este hecho. Tal vez aquí es donde la zoología puede ayudar.
Así que el profesor Morris dice que el hombre es solo un animal y no debemos avergonzarnos de que a veces actuemos como animales.
Pero el doctor Becker no está de acuerdo. Él dice, nuestra comprensión de la fisiología humana y nuestra práctica de la medicina depende de las similitudes biológicas entre la especie humana y otros animales. Estoy feliz de que el código genético sea universal. Así que lo que aprendemos acerca de las bacterias muchas veces tiene relevancia para los seres humanos. Estoy feliz de que la insulina del caballo corrige la diabetes humana. Nuestra relación con el reino animal hace que la investigación biomédica en ratas, cobayas y monos sea relevante para la salud y bienestar humano.
Así que él está de acuerdo con que el hombre es un animal. Entonces, ¿en qué no estás de acuerdo?
En sus propias palabras. El problema viene con una filosofía secular que no se satisface solo con describir al hombre como un simio desnudo, sino insiste en añadir la siguiente frase, y nada más.
¿Un simio desnudo y nada más?
Correcto, es lo que dice, y el doctor Becker interpreta esto. El problema surge cuando la ciencia es utilizada no solo para describir y definir al hombre, sino para limitar al hombre. Para decir que cuando la descripción científica está completa, el hombre está completamente definido y completamente explicado. Esta opinión viene de un punto de vista que coloca una cantidad no realista de la verdad en nuestra habilidad de comprender al hombre utilizando las herramientas analíticas que utilizamos para investigar el resto del mundo natural. Él continúa. El dogma secular insiste en que el hombre es parte de un mundo natural. Está basado en la suposición de que las únicas realidades son aquellas que pueden ser explicadas y descritas en términos científicos y que cualquier hipótesis en sentido contrario es inválida.
¿Por qué se opone a ese punto de vista?
Debido a que se supone que cuando todas las observaciones y mediciones se hayan completado, nuestra comprensión del hombre estará completa. No hay ningún valor o propósito más allá de eso.
En otras palabras, el doctor Becker dice que llamar al hombre simio desnudo destruye la idea de que nuestra vida tiene valor o propósito.
Sí, él ilustra su punto citando al ganador del Nobel, que era un ateo. El ya fallecido biólogo molecular francés Jacques Monod escribió un libro titulado Azar y necesidad. Monod utilizó la palabra impredecibles. Con necesidad quiso decir la selección natural evolutiva. Él incluyó mucha información sofisticada acerca de la estructura molecular de las células. Pero el punto principal con el que intentó convencer a sus lectores no era científico, sino filosófico. Él basó muchas de sus conclusiones no tanto en sus investigaciones científicas, sino en las suposiciones filosóficas.
A ver, por ejemplo.
Bueno, el doctor Monod escribió: solo el azar está en el origen de toda innovación, de toda la creación en la biosfera. El azar, absolutamente libre, pero ciego, es hoy la única hipótesis concebible. Luego Monod añadió su opinión. El hombre debe finalmente despertar de su sueño y despertar a su aislamiento fundamental. Vive en el límite de un mundo extraño, un mundo que está sordo a su música, así como indiferente a sus esperanzas y a sus sufrimientos o crímenes.
En otras palabras, si el universo no tiene un Dios creador, no tiene oídos, no tiene corazón y nadie tiene el control. Un autor resume la idea como un cosmos sin sentido.
Es cierto, si el universo no tiene un creador, no tiene Dios. El doctor Becker parafrasea el concepto de Monod como sin pasado real, entonces ciertamente sin dirección y claramente sin propósito, solo casualidad, puro, ciego, azar libre.
Entonces, ¿qué nos depara el futuro?
El párrafo continúa. Los resortes de energía del universo corren inexorablemente y todo debe pasar de la existencia eventualmente. En cierto modo, supongo que hay cierta justicia en todo, desde la aleatoriedad de la que hemos venido, a la aleatoriedad a la que vamos.
Si es que venimos de ningún lado, ¿estamos yendo hacia algún lado?
Si esa filosofía es correcta, nuestro viaje desde ningún lado hacia ningún lado es con nadie. Monod concluye su visión de un universo sin Dios en estas palabras. El hombre sabe que finalmente está solo en la insensible inmensidad del universo del que surgió por casualidad. Su destino no está escrito en ninguna parte ni su deber. El reino por encima o la oscuridad por debajo depende de él, entonces, escogerlo.
¿Dijo que el gran escritor de obras, Shakespeare, tenía una opinión diferente? ¿Qué fue lo que escribió él?
En Hamlet, Shakespeare escribió, y lo citamos: ¿qué obra de arte es el hombre? Cuán noble en razón, cuán infinito en facultad, en forma, en movimiento, cuán rápido y admirable, en acción como un ángel, semejante a un dios, la belleza del mundo, ejemplo de los animales.
Debo admitir que la visión de que el hombre es una obra de arte hecho a imagen de Dios da mucho más dignidad y valor. Pero ¿no es el punto de vista científico, ateo y el punto de vista bíblico basado en la fe?
No. El profesor Becker responde: ambos requieren actos de fe. Él añade: de modo que, los dos altares permanecen hoy. La voz del profeta aún resuena sobre ellos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Decía en Primera de Reyes capítulo 18, 21. El altar del lado izquierdo está etiquetado como visión secular del mundo, el del lado derecho como alternativa cristiana. El primero reconoce como realidad solo cosas que pueden ser observadas o medidas en el laboratorio. La segunda reconoce el valor y propósito que hay más allá. El primero ve al hombre como un simio desnudo, el segundo como la imagen de Dios. La primera nos llama a creer que más allá del universo físico y el mundo natural no hay nada. El segundo nos llama a confesar que más allá del universo físico y el mundo natural es Dios.
Así que ambos requieren actos de fe.
Sí, el profesor Becker concluye. Escucha de nuevo las letanías y luego escoge tu altar con cuidado, porque gran parte de lo que eres o que serás depende del altar en el que adoras. Desde el altar de la izquierda escuchamos las palabras de Jacques Monod, puro azar, absolutamente libre, pero ciego. El hombre sabe al final que está solo en la insensible inmensidad del universo.
Desde ningún lado hacia ningún lado, con nadie.
Y desde el altar de la derecha estas palabras del profeta Isaías. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré.
Desde alguna parte, hacia algún lugar, con alguien que nos ama y se preocupa por nosotros.
El doctor Becker concluye entonces. Esas son las letanías, esos son los altares. La elección ante ti es clara. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org. O escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, Casilla de Correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.